poco, tanto el predicador como los que estamos oyendo. Y por favor, déjate aquí hasta que termine la predicación. Para poner la atención a
Gloria a Dios, hermanos. Mateo capítulo 11, desde el 1. Mateo 11, 1 en adelante. Quiero también dar las gracias a todos ustedes, que los que me hospedaron, me prestaron su cuarto, su cama, me dieron desayunos y comidas y cenas, y la buena comunión que hemos tenido. Siempre me es un gozo estar con ustedes. Ustedes que me demuestran amor y que me dan comunión, y pues tenemos buen tiempo cuando estamos aquí. Lástima que solamente poquitos días, pero Dios sabrá. Gracias, hermanos, a todos por lo que me han dado. Mateo capítulo 11, versículo 1, dice: y fue que, acabando Jesús de dar mandamientos a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y oyendo Juan en la prisión los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos, diciendo: ¿eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Y respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis: los ciegos ven, y los cojos andan, los leprosos son limpiados, y los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no fuere escandalizado en mí. Hermanos, aquí encontramos la historia de Juan, una de las últimas cosas que Juan pudo hacer, Juan el Bautista. No sé si saben ustedes, pero Juan Bautista era un hombre bastante extraordinario. Este hombre fue también un nacimiento milagroso. Sus padres no habían tenido hijos y ya eran viejos, y luego Dios de alguna manera produjo este niño de ellos. Eso sí es grande cosa. Dios especialmente produjo a este hombre. No solamente esto, dice la Biblia que él fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Y cuando su madre nomás oyó la voz de su prima, que era María, entrar, dice ella que su bebé, que estaba todavía en su vientre, dice que brincó, que se movió de alguna manera, se regocijó el niño antes de nacer, solamente porque oyó la voz de María, la que fue escogida a traer a Jesucristo. Tan grande era esta cosa. No sé si tú entiendes cómo trabaja el Espíritu Santo, pero así es el Espíritu Santo. Él quiere glorificar a Jesucristo. El Espíritu Santo es aquel, en todo el mundo, es aquel, el único, que de veras quiere glorificar a Jesucristo. La verdad es que nosotros no lo queremos glorificar por nosotros mismos. Nosotros naturalmente queremos glorificarnos a nosotros mismos. Somos muy egoístas, somos perversos en demasiado sentido. Nosotros buscamos lo nuestro, pero el Espíritu Santo busca lo de Jesucristo. Así que de vez en cuando tú llegas aquí a la reunión y tú de veras tienes ganas de dar gracias a Jesucristo. No hablo de los fingimientos que a veces ponemos para que sea mejor la reunión, pero yo digo, de veras, tú sabes que de vez en cuando hay algo interior que dice: yo quiero alabar a Jesucristo, yo quiero darle las gracias, yo quiero nomás glorificarlo, de alguna manera decir algo que le bendiga. Esto es el Espíritu Santo en nosotros, que quiere alabar a Jesucristo. Me sorprende cuántas personas hay en este mundo que quieren alabar a Jesucristo. Muchos de ellos, yo no dudo que hay muchos farsantes, muchos hipócritas entre ellos, pero mira las personas en el mundo que quieren exaltar el nombre de Jesucristo. El Espíritu Santo ha movido en las personas, aún los que no creen en el Evangelio, a veces quieren alabar a Jesucristo. Es increíble que yo puedo pasar una reunión católica y están alabando a Jesucristo, y yo pienso, mira, aún hasta ahí, Jesucristo es el deseado de las gentes, es aquel que Dios está exigiendo a la gente que estén alabando. Yo pienso en Saulo, Saúl el rey, que estaba ahí alabando a Jesucristo. Yo pienso a los enemigos de Dios que no pueden hacer más que alabar a Cristo. Yo pienso en aquel día, en el futuro, cuando todo el mundo dice que dice la Biblia, toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Mira, Jesucristo va a ser glorificado, y en nosotros tenemos esta cosa. Juan Bautista glorificaba a Jesucristo antes de nacer. Esto sí es algo grande. Juan Bautista también tuvo una vida muy extraña, porque él vivía en el desierto. Dice la Biblia que él andaba viviendo en el desierto y se vestía muy extrañamente, de pieles, y comía miel y langostas. No esas langostas del mar, pero esas langostas de insectos por ahí, ¿verdad? Él era un hombre muy extraño, y cuando él llegaba predicando y bautizando. Él llegaba, en primer lugar, predicando el arrepentimiento, que lo que él estaba diciendo, llegará, está por venir el mismo Cristo, Jesús. Él va a estar llegando en cualquier momento, y él decía, nosotros como israelitas tenemos que prepararnos para él. Y él predicaba el arrepentimiento. Y la gente eran muy impresionados con esta persona, aunque él no hizo milagro. No hizo ningún milagro. No sanó a nadie, no hizo nada espectacular. Él solamente predicaba, prepárense, viene uno tras mí que es más poderoso que yo. No soy yo ni siquiera digno de desatar tocar sus pies. Él está diciendo, yo soy nada. Él es todo. Cuando Él viene, Él los bautizará en el Espíritu Santo. Yo apenas estoy bautizándoles en agua. Él estaba hablando de Jesucristo, y Él venía predicando, y Él estaba gozoso, ansioso de ver el gran reino que Jesucristo iba a establecer. Por fin, él estaba pensando, por fin llegará la justicia al mundo. Por fin ya no nos van a aplastar nuestros enemigos. Por fin la gloria del pueblo de Israel va a ser demostrado, porque el Cristo está llegando. Por fin las cosas van a ser como deben ser. Por fin vamos a ver, por fin vamos a ver la venida de Dios. Entonces, él no conocía a Cristo por cara, aunque eran primos. No exactamente primos, ¿verdad? Porque María y Elizabeth eran primos, entonces ellos eran, bueno, relacionados de alguna manera, lejitos. Pero él no les conocía. Él vivía en el desierto y no conocía de cara a Jesucristo. Pero dice la Biblia que cuando Jesucristo llegó, que él vio el Espíritu Santo descender sobre Cristo, y así lo conoció, sabía quién era. Entonces lo bautizó, hasta resistía a hacerlo, pero él lo bautizó y lo hizo. Y dice, el día siguiente vio a Jesús venir, y él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mira, él estaba anunciando a Cristo. Él decía, este es aquel que yo decía, el que viene tras mí es mayor que yo. Este es aquel. Todo su deseo era anunciar a Jesucristo. Cuando sus discípulos de Juan Bautista, él tenía muchos discípulos, créeme, dice la Biblia, todo Jordán, todo Judea, hasta personas en Galilea llegaban a ser bautizados de él. Ellos llegaban y estaban siendo bautizados por Juan Bautista, y él tenía muchos discípulos, incluyendo a Andrés. Y los que creían en ese arrepentimiento que él había predicado eran todos los apóstoles de Cristo, porque los requisitos de los apóstoles que ellos mismos mencionaron en Hechos capítulo 1 insistía que todos los 12 apóstoles tenían que haber estado con Cristo desde el bautismo de Juan. O sea, esto era cosa importante. Juan el Bautista era el que inició esta gran predicación de Jesucristo. Y luego los discípulos de Juan, ellos vieron a Jesús que estaba creciendo, estaba siendo más y más importante, y ellos llegaron con Juan con algo de celos, diciendo, oye, Jesús está haciendo más discípulos que nosotros, está bautizando a más. Ahora, ¿qué va a pasar con nosotros? Y Juan dijo, a él conviene crecer y a mí menguar. Me toca a mí pasar a la memoria. Me toca a mí desvanecer en las sombras. Él es el que debe ser levantado. ¿Cuál hombre como ¿Quién hay? ¿Quién de los profetas hay como este que era tan abnegante, tan negándose a sí mismo, tan deseoso de la gloria de Jesucristo? Mira, los mismos profetas, tantos tienen ellos tantos errores, tantos problemas. ¿Cuáles son los errores de Juan Bautista? ¿Dónde falló él? ¿Dónde quiso él la gloria en vez de darlo a Cristo? Yo no lo encuentro. Y cuando Cristo mismo, si sigues leyendo, verás que Cristo empieza a decir, este hombre era muy extraordinario. Él lo empezaba a elogiar, a alabar. Él empezaba a decir, este hombre, no hay hombre que ha levantado mayor que este Juan Bautista. Ahora, algo aquí. Estamos buscando alguna falla en Juan Bautista y no lo encontramos. Hasta aquí, él es arrestado. Juan Bautista es arrestado y echado en la prisión. Y ahora Juan Bautista ahí, sentado en la prisión, está esperando que Cristo haga algo, ¿verdad? Este Cristo ya va a vencer a los enemigos, ya vamos a ver el reino de Dios aquí en la tierra. Y ahí está Juan Bautista en prisión. Y las cosas no le van bien. O sea, las cosas van peor y luego dicen que él tiene muchos enemigos ahí en el corte y algunos lo quieren matar. Y entonces él está diciendo, oye... Entonces los discípulos de Juan llegan con él y dicen, ¿sabes qué? Jesucristo ya mandó a sus discípulos a andar predicando por ahí y ellos están esparciéndose por ahí y Cristo va por acá, por allá predicando. Y Juan Bautista se pone impaciente. Por fin encontramos una falla en Juan Bautista. Él está en la cárcel y él se pone un poco impaciente. Entonces él manda dos de sus discípulos a hablar con Jesús. Y llegan los discípulos a Jesús y dicen, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Ahora, no creas tú que Juan Bautista tenía dudas acerca de quién era Jesús. En alguna manera Juan Bautista estaba regañando a Jesucristo diciendo, oye, ¿qué te pasa? ¿Lo vas a hacer? ¿O qué, vamos a esperar a otro? Juan Bautista está apurando a Jesucristo diciendo, oye, mira Jesús, estoy en la cárcel, estamos esperando, ¿cuánto más tiempo tengo que esperar? Hoy es el día, ya es tiempo, ya es pronto. Lo que estamos buscando es ver esta grande cosa que tantos siglos hemos esperado. Y ahora tú nos has prometido, no nos vas a dar las cosas que nos prometiste. Ahora yo estoy en la cárcel, estoy esperando. Tengo mucho tiempo esperándote. ¿Y a cuándo vas a hacer las cosas que has prometido hacer? Mira, yo he sido fiel. Yo he cumplido. Yo he guardado la fe. Yo he acabado la carrera. Yo siempre te he alabado. Yo siempre te he exaltado. Ahora quiero ver que lo hagas. Es lo que Juan Bautista está diciendo a Jesús. Y es por esto Jesús responde. Él dice, tú dile a Juan lo que has visto. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados y los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Queda alguna duda? ¿Alguna duda si es Jesucristo el que había de venir? ¿Los ciegos ven? ¿Los sordos oyen? ¿Los cojos andan? ¿Los leprosos son limpiados? ¿Se está predicando el Evangelio a todos los pobres? ¿Qué pregunta tienes? ¿Qué duda tienes, Juan? No hay duda. Yo soy. No te equivocaste. Estuviste correcto cuando dijiste lo que dijiste. Tú has hecho bien tu trabajo. Me introduciste al pueblo de Israel. Tú habías predicado el arrepentimiento y el pueblo se arrepintió para recibirme. Tu trabajo está hecho. Bien hecho, Juan. Pero luego él dice esto. Y bienaventurado es el que no fuere escandalizado en mí. Ahora déjame decirte, Jesucristo sabía lo que iba a pasar con Juan Bautista. No faltó ni siquiera unas semanas probablemente que Juan Bautista muere, le quitan la cabeza. ¿Esto es justo? ¿No tiene aquí una queja? Yo fui fiel, yo hice todo bien, yo nunca me metí la pata, yo siempre estaba haciendo las cosas bien, yo cumpliendo. ¿Y luego qué? ¿Me echas en la cárcel? Y luego en vez de ver el reino, en vez de estar ahí, tú dices, los profetas están echados fuera, tu nación se va a perder, se va a ponerse este rebelde. Todas las cosas que tú has deseado no van a suceder. Y además, tú vas a ser levantado en algún rato, ellos te van a cortar la cabeza. Tu mamá va a llorar, tus hermanos, todo lo que va a pasar. Mira, esta cosa está mal. Esto va a pasar en unas cuantas semanas. Él dice, bienaventurado el que no fuere escandalizado en mí. Bienaventurado si no te ofendes, Juan. Jesucristo, dando un consejo a un viejo amigo, dando un consejo un poco antes de morir, bienaventurado serás tú si no te ofendes en mí. Ahora, esto me toca bastante porque yo creo que la gran mayoría de los hombres se ofenden por Dios. Dice la Biblia en Gálatas, dice que hay un escándalo a la cruz. Un escándalo en la cruz, dice Pablo, si yo predico circuncisión, quitado es el escándalo de la cruz. Nosotros no podemos predicar circuncisión, no estamos predicando cosas suaves. Estamos predicando lo más duro, porque existe algo duro acerca de las doctrinas de Dios. Yo no sé si lo sabes, pero las cosas de Dios, sus pensamientos ofenden a los hombres. Jesucristo no es suave. Él no es aquel que todos ahí lo pintan tan afeminado, tan bonito, tan amable, tan cariñoso y compasivo. Jesucristo es altamente ofensivo. Yo no sé si entiendes, donde quiera que él iba, él ofendía a la gente. No más diciendo la verdad les ofendía. No más insistiendo en quién era él y quién eran ellos. Él llegaba con los más destacados, los más altos en su nación, y les insultaba. Él era capaz de sentarse con los pecadores. Y la gente, y mira, estamos hablando de pecadores, prostitutas y borrachos y ladrones y sinvergüenzas, y él se sentaba con ellos tan contento. Y luego la gente que de veras eran justos, trataban de vivir bien, gente como Nicodemo y Simón, estos hombres eran gente buena, y como que él casi desdeñaba estar con ellos, buscaba él los más pecadores y ellos se ofendían. Pero bienaventurados si no se ofenden. ¿Sabes que hoy en día yo he visto que las doctrinas de Dios ofenden a la gente? No más prediques tú acerca de las cosas que la Biblia dice. Por ejemplo, cuando él habló con la mujer samaritana, ¿qué dijo Jesucristo? Tus papás son ignorantes, son idólatras, tu religión está equivocada, tú estás mal. Y luego señaló todos sus pecados. Tú has tenido 5 esposos, ahora estás viviendo con uno que no es tu esposo. Pero bienaventurado si no te ofendes. Es casi más o menos lo que estamos nosotros diciendo. Llegamos allá a la calle y empezamos a predicar, ¿sabes qué? No deben creer en la Virgen, no deben estar hincándose a muñecas, no debes besar la mano de un cura. Y la gente se ofende. Pues ¿qué piensas? Claro que van a ofenderse. Esto es una molestia, es una ofensa, es un escándalo. Se ofenden en el racismo de Dios. Mira, yo he hablado con gente y ellos no pueden aguantar la idea que el pueblo judío todavía es el amado pueblo de Dios. Pero la Biblia lo dice ¿cuántas veces? O vas a creer la Biblia o no. El pueblo judío, mira, no estamos diciendo que los judíos son buena gente. Yo no estoy diciendo que su nación es perfecta o buena, o que están haciendo lo correcto allá. Solamente digo, ese es el pueblo de Dios. El pueblo amado por amor a Abraham, Isaac y Jacob, y Dios los ama nomás por eso. Y esto ofende a la gente. Racistas, dice, ¿cómo es posible? Nomás lo que yo prediqué ayer, cuando Jesucristo llamó a esa mujer sirofeniza, ya le llamó a ella perrillo. ¿Esto no ofende? Cristo estaba tratando de evitar ofender a gente. Ahora mire, yo le estoy diciendo, hermanos, yo no creo que debemos nosotros ser insultar nomás por sí. No creo que estamos buscando ser lo más ofensivo posible. Pero hay cosas que Dios dice, hay doctrinas de Dios que son naturalmente ofensivos a los humanos. Por ejemplo, cuando Dios dice todos los humanos son pecadores, son gusanos, ¿sí? No sé por qué esto les ofende. Si Dios les llama perrillos o gusanos, ellos creen que se descendieron de changos y caracoles. Esto no debe ofenderles si decimos que son gusanos, pero se ofenden. De veras ofenden. Hay algunas iglesias que están cambiando la Biblia misma para no ser tan ofensiva. Es increíble cómo las personas no pueden aguantar las doctrinas de Dios. Como cuando la Biblia dice que la mujer debe sujetarse a su marido. Oh, algunos se molestan. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? No aguantan esta cosa. Pero bienaventurados los que no se ofenden. Déjame decirte, esto sí es grave. Mira, hoy en día, lo que la gente quiere pensar son cosas de igualdad y democracia y ecología. Y tienen ellos muchas cosas que creen ellos son muy importantes. Y Dios dice, basura. Todo esto es basura. Y se ofenden la gente. La verdad es que la Biblia es demasiado ofensiva. No más por el racismo. ¿Qué tal? Por los regaños. Me da risa un poco pensando en Miguel Riggs, un alto como yo, Miguel Riggs, predicando ahí, era muy gringo, y hablaba así el español, pero muy mucho. Y él andaba predicando allá, y había algún borracho, unos dos o tres ahí sentados ahí borrachos, y él empezó a hablar de, no, los borrachos, que no sé qué, y cómo se molestaron. Llegaron ahí, le golpearon bien, estaban bien molestos. ¿Por qué? El regaño. Los borrachos no heredarán el reino de Dios. Oh, luego se molestan. Sí, es ofensivo. Eso sí ofende. ¿Pero qué quiere decir? ¿Nada? ¿No decirle nada? No, tenía que decir, pero ofende. Hay muchos que se ofenden cuando Dios toca sus pecados, diciendo, mira, tú estás mal por esta razón. Tú eres avaro. Y los fariseos se molestaron. Somos avaros, ¿cómo es posible? Pero se molestaron. Jesucristo hablaba de sus pecados y esto les ofendía. Pero él dice, bienaventurados los que no se escandalicen en mí. Mira, esto me da también entendimiento del pensamiento de Jesucristo, que él tenía que ofender, pero él quería que no se ofendan. Esto sí es difícil, un balance muy difícil tener. Tenemos que ofender, pero no queremos que se ofenda. Como decir, oye, no te ofendes, pero eres feo. ¿Sí? No te ofendes, pero apestas. Oye, no te ofendes, gorda. Estas son incongruentes. De una manera estamos diciendo lo que tiene que ofender, pero estamos diciendo, por favor, no te ofendas. Jesucristo diciendo, en un ratito, Herodes va a quitarte la cabeza. Y todo lo que tú has hecho y todo lo que tú has predicado, tú no vas a ser partícipe. Y en el reino de los cielos, no vas a ser tú el más grande. ¿Cuántas cosas tenían que ofender a Juan Bautista? Pero luego Cristo al final dice, pero no te ofendes. Serás bienaventurado si no te ofendes. ¿Saben lo que algo más que ofende a los hombres? La idea de infierno. La idea que Dios... Apenas yo estoy predicando allá en Toluca, hace una semana o dos, y un señor llegó conmigo y dijo, todo lo que tú dijiste es correcto, menos esta cosa que tú dijiste que vamos al infierno. Los que no creen en Cristo van al infierno. Él dice, yo no puedo creer que Dios hiciera un infierno. Yo le dije, tú eres demasiado soberbio para decir a Dios lo que Él puede hacer y lo que Él no puede hacer. ¿Quién eres tú? El testigo de Jehová dice, no, ¿cómo puede Dios quemar a sus hijos? No, Dios no va a quemar a sus hijos, solamente a ti y a todos los como tú. A los hijos no vamos a ser quemados, Dios va a quemar a los pecadores. ¿Se ofenden? ¿Cómo es posible que creas así de un Dios? Yo estaba leyendo hace poco un libro que es escrito por Joseph McCabe, un cura que se convirtió en ateo hace más de 100 años. Fue escrito en 1890 y tantos, y este cura era sarcástico, era fuerte en contra de la doctrina del infierno, que diciendo, hay gente que supuestamente son educados y están diciendo que hay un lago de fuego, y donde ahí está plomo que está derretido, y que la gente están gritando y aullando, y dice que hay gente educada que sí lo creen. Bueno, yo no sé nada acerca del plomo que está derretido ahí, pero yo sé que hay azufre. Yo no soy tan listo para desmentir a Dios, decir, Dios, vamos. Alguien hace poco me dijo, pues no sabemos nada del infierno, nadie ha ido al infierno y regresado para decirnos. No, yo dije, sí, hay alguien. Jesucristo fue al infierno y regresó para decirnos. Tenemos que confiar. Si fuera suficiente que alguien fuera y regresara para decirnos, tú ya estarías convencido, porque ya hubo alguien. La cosa es que no importa si alguien mismo llega contigo y te dice, yo fui, yo lo vi, no lo vas a creer, porque te ofende la idea. ¿Sabes qué? Inventaron la doctrina del purgatorio solamente porque se ofenden por la doctrina de Dios. Porque Dios dice, no importa qué tan bueno es el católico, no merece el cielo. No merece el cielo. Y mayormente los católicos, aún los más devotos, reconocen que no merecen el cielo. Son más humildes que eso. Van a decir, ¿sabes qué? Yo sé que no merezco el cielo, pero tampoco creen que merecen el infierno. Eso es una soberbia increíble. No creen que merecen el infierno. Creen que aquel por ahí quizá. Pero yo no merezco el infierno. Por eso inventan otro lugar que la Biblia no menciona, un purgatorio. ¿Dónde está? Bueno, no tan malo. Eso sí, aguanto. Yo hablé con un católico una vez, dijo, Cristo murió por tus pecados. Él dijo, no, pues yo no quiero que nadie muere por mis pecados. Yo estoy dispuesto a pagar por los míos. La única razón que él puede decir esto es porque él no cree que es muy pecador. Él no cree que merece el infierno. No hay ninguna doctrina que ofende a los hombres más que esta doctrina del infierno. Y que el infierno es eterno, y que hay tormento, y que Dios está contento en dejarlos ahí por toda la eternidad. Sin misericordia, dicen, esto es ofensivo, esto no aceptamos. Aún la mayoría de los cristianos no aceptan eso. No lo aguantan, porque es ofensivo. Pero Cristo dice, bienaventurado si no te ofendes. Otra cosa que ofende a las personas es la idea que Jesús es la única manera. La exclusividad de Cristo. Que Cristo dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Y qué tal los pobrecitos budistas ahí que son muy sinceros? Irán al infierno. ¿Qué tal los musulmanes que ahí son muy sinceros? Al infierno. Pero ellos creen mucho en el paraíso y en Alá y que están haciendo muchas cosas. Se lavan 5 veces al día, todos sinceramente. Al infierno. Nadie viene al Padre sino por mí, dice Jesucristo. Esto ofende a muchos. La idea que, mira, yo no entiendo por qué están. ¿Has hablado tú con un mormón y le preguntas, oye, ¿hay otras religiones que pueden llevar con Dios? Dicen sí. O sea, si uno es buena gente, pues no importa de qué religión, si uno es buena gente, Dios le aceptará. Los católicos dicen eso. Yo he hablado con muchos católicos y seminaristas y sacerdotes y ellos me dicen, no, cualquier religión, si uno de veras lo sigue bien, esto, mira, los judíos así son. Ellos no creen que su religión es la única. Ellos saben que si una persona es buena, aunque está equivocada, de alguna manera, él va a entrar, Dios le va a tener misericordia de él. No más porque... Pero lo que yo no entiendo es una religión que sale predicando su religión, diciendo que cualquier religión te lleva. Entonces, ¿por qué predicar? ¿Por qué los mormones andan por ahí tocando puertas queriendo hablarte de la Biblia si cualquier religión basta? Es una tontería, están perdiendo su tiempo. Déjanos en paz entonces. La única razón evangelizar es si tu religión es la única. Pero cuánto esto ofende. Es más, por eso se ofenden. Las personas se ofenden porque andamos predicando diciendo tu religión no te va a salvar. Tus doctrinas son falsas. Y eso es muy importante porque te llevará al infierno si no te arrepientas de tus doctrinas falsas. Esto ofende a la gente. Y tenemos que decírselo porque aún les ofende, aunque. Pero decimos, mira, esto es la doctrina, pero no te ofendas. No te molestes, no te enojes. No es nuestro deseo ofenderte. Mira, lo que te estoy diciendo es Cristo está diciendo cosas tan ofensivas. Y las doctrinas del Evangelio son doctrinas ofensivas. Y Cristo diciendo, bienaventurados los que no se ofenden. No hay ninguna doctrina quizá que ofende más que la doctrina de la salvación sin obras. No sé por qué, pero se ofenden. Porque creen que esto no es justo. ¿Cómo es posible que uno que ha sido muy malo? Tenemos un folleto que se llama El Día de Juicio. Hay dos hermanos. Un hermano muy bueno, muy, muy bueno. Vive toda su vida como un fiel católico. Va a misa, cumple todas las cosas. Es buena gente. Y su hermano es malvado, malvado. Hace todo mal. Todo mal, hasta por fin, hasta mata a su esposa. La mata. Y luego está en la cárcel por muchos años y todavía renuente, no quiere. Hasta por fin, él oye el evangelio, se arrepiente, se da su vida a Cristo y es salvo. Y él se arrepiente, él va con su hermano para pedirle perdón. Y los mismos hermanos de su esposa que él mató, llegan ahí para matarle y él les pide perdón. Y ellos lo matan y mata a su hermano también a la vez. Y luego, la conclusión, el hombre que siempre era bueno va al infierno. Y aquel que fue malo toda la vida, pero al final aceptó a Cristo y fue salvo, va a la gloria. Una vez un sacerdote llegó conmigo allá en Irapuato con ese folleto. Agarró ese folleto y dijo, oye, yo leí este folleto y créeme, él estaba enojadísimo. ¿Cómo es posible que tú repartas un folleto así? Yo le pregunté, ¿de veras lo leíste? Pues sí lo leí y me ofende bastante, me ofende. ¿Cómo es posible? El hombre bueno, nomás por ser católico, fue al infierno. Y el hombre malo, nomás por ser evangélico, fue al cielo. Digo, el católico fue al infierno y el evangélico fue al cielo. Aunque el católico era buena gente y el evangelio era malo. Y yo nomás me sonreí y dije, qué bien, de veras lo leíste bien. Esto me alegra mucho de que de veras te tocó. No, me enoja. Yo dije, yo entiendo, qué bien, porque no quería que lo malentiendas. Tienes razón. El que cree en Jesucristo, aunque sea un sinvergüenza, va a llegar al cielo. Y aquel, por mejor que sea, va a ir al infierno, de cualquier religión. Esto ofende a la gente, son tan molestos. Pero nosotros predicamos, bienaventurado el que no se ofende. ¿No has visto tú esta bienaventuranza? Es bienaventurado el que no se ofende, ¿no? Dios llega diciendo algo, ¿te ofendes? Y sí, hay muchos que se ofenden y son enojados y rechazan. Y son tan soberbios que creen que pueden, tiene que estar equivocada la Biblia. Hay quienes cambian la Biblia para que sea menos ofensivo. Las nuevas versiones, ellos quitan muchas cosas o cambian cosas para que no sea tan ofensivo. Necios, son tan sabios, tan soberbios para cambiar lo que Dios ha dicho. Cuando Dios dice, yo te voy a decir cosas ofensivas, pero no te ofendas. Bienaventurado. ¿Sabes la bienaventuranza de no ser ofendido? Salvación. Considéralo. El día que tú dejaste de ser ofendido y aceptaste humildemente la palabra de Dios, lo que Él dijo, fuiste salvo. Aceptaste la verdad y Dios entró en tu vida y todas las cosas fueron cambiadas. Como la primera vez que yo entendí la doctrina de la elección, como alumbró como si fuera el sol por la primera vez. Que Dios me salvó y que esta cosa no era injusto, sino que era la única manera que me podía dar misericordia. Y que me llegó y me dio misericordia sin que yo lo mereciera. Oye, hermanos, dejé de ofenderme. Dejé de ofenderme y la gloriosa luz de Dios me alumbró. El día que el católico deje de ofenderse porque alguien le dice tus pecados, tu idolatría, tu maldad, tus falsas doctrinas, deja de ofenderse así y dice entonces, Dios, enséñame, ¿qué quieres tú de mí? ¿Qué es lo que me estás diciendo? Por fin se rinde a Dios y él es transformado, ya es salvo, solamente porque dejó de ofenderse, dejó de ser escandalizado por la cosa que Cristo dice. Es grande bendición, grande bienaventuranza cuando tú dejas de pelear con Dios y empiezas a aceptar lo que Él dice. Ahora hay muchas cosas en la Biblia que a veces tú rechazas. Te dice cosas que sí chocan. Y creo que nosotros estamos en el camino, Dios mismo guiándonos, para por fin aceptar lo que Él dice sin ser ofendidos. Sin que nos moleste. Y cuando aceptamos estas cosas, estas doctrinas, por fin lo reconocemos, recibimos otras bendiciones. Son más bendiciones. Dios nos alumbra aún más. Ojalá que pudiéramos todos avanzar mucho en esta cosa, porque Dios tiene grandes bendiciones para nosotros. Si requería nosotros humillarnos y aceptar lo que Dios diga, sin ofendernos por sus doctrinas, sin ofendernos por su opinión, sin estar escandalizados por lo que Él exige de nosotros. Y el momento que nosotros nos sometemos a su voluntad, somos bendecidos. Y grandemente bendecidos. No estamos hablando de pocas cosas. Estamos hablando de perdón de pecados, reconciliación con Dios, el Espíritu Santo viviendo en nosotros. Somos hechos miembros de su cuerpo. Somos nosotros exaltados hasta sentarnos en lugares celestiales. Somos nosotros prometidos una vida eterna, una resurrección aún de este feo cuerpo, para ser gloriosa cosa. Y que nosotros vamos a tener esto todo por la eternidad. Y solamente porque un día dejamos de ser ofendidos y aceptamos lo que Él dijo. Juan Bautista tiene que escuchar, sus dos discípulos llegan con él. ¿Sabes qué? Jesucristo dijo, no te ofendas. Algo va a pasarte, no sabemos qué, pero no te ofendas cuando sucede. Entonces llega ahí el verdugo y lo agarra y lo lleva allá y le pone allá y le saca la espada. Y ahí está Juan Bautista diciendo, ok, Señor, no me ofendo. Y él será bienaventurado. No sé cuál es su bienaventuranza, pero yo sé que Cristo dijo, bienaventurado el que no se ofende en mí. Ahora cosas pasan en nuestra vida. ¿Nunca te has molestado con Dios? ¿Nunca has sido ofendido por Dios después de ser cristiano? Dice, Dios, esto no es justo. ¿Cómo es posible que me deja pasar esto? Bienaventurado si no te ofendes. Hay una bienaventuranza, en primer lugar, por aceptar la voluntad de Dios, aún en nuestra vida. Hay una bienaventuranza en no estar peleando con Dios. Esto es grande bienaventuranza. Porque tú puedes pelear toda la vida con Dios y no vas a ganar. Mira, Dios va a ganar. Pero hay quienes por fin dicen, Señor, tu voluntad, lo que tú quieras. Y por fin tienen paz con Dios. ¿Es paz con Dios? Mira, hermanos, la paz con Dios viene porque tú digas, Dios, lo que tú quieras. Tu voluntad es lo que es más importante. Me pegó muy duro lo que pasó con Rolando y Ángela. Lo de su hijo. Eso me pegó duro. Yo estoy hablando con Dios tanto tiempo diciendo, Dios, esto no es posible. ¿Cómo es posible que deja esto pasar? Diciendo, Dios, mira, hubiera sido mucho mejor que muriera, que es algo, alguna tragedia, pero lo que tú has dejado pasar, eso es horrible. Dice Dios, bienaventurados, si no se ofenden en mí. Yo no sé qué está pensando Dios, yo no sé qué planes tiene, pero lo que yo sí sé es por experiencia, Él tiene buenos planes. Él está haciendo buenas cosas. Y aunque esto requiere fe, dice Dios, bienaventurado el que no se ofende en mí. ¿Sabes qué? Hay grande bienaventuranza en nomás estar en paz con Dios, de poder hablarle a Él y humildemente decir, ¿sabes qué? Yo no sé lo que está haciendo Dios, pero yo lo acepto. Resignarme a lo que Él decide. ¿Tú sabes que las quejas que nosotros tenemos todos los días nos arruinan la vida? ¿Has pensado de quién estás quejando? Otra vez esta cosa pasa. Otra vez tu esposa dice esto. Otra vez esto sucede. Y somos quejones. Nosotros quejamos casi todos los días. Mi esposa estaba leyendo un libro acerca de una mujer que escribió y dijo que ella propuso vivir dos semanas sin quejarse. Y dijo ella que ella vivió dos semanas sin quejarse y era tan gloriosa su vida durante esas dos semanas que ella decidió seguir eso para lo demás de su vida. Yo estaba escuchando esto y como yo soy más o menos cínico, yo creo que es muy difícil hacerlo, pero yo dije, ¿sabes qué? Yo voy a proponer eso. Yo voy a proponer ir dos semanas sin quejarme. No creo que duré ni 15 minutos. Y mis hijos diciendo, ¡ah, papá! Dijiste que no ibas a quejarte y acabas de quejarte. Y yo, olvídalo, hermano, yo ya lo regué. Yo no sé cómo hacerlo, hermanos. Pero ¿has pensado de quiénes son tus quejas? ¿No tiene Dios control de toda la situación? Y si tú te quejas, estás quejándote contra Dios. Dice Dios, bienaventurado si no te quejas. Bienaventurado eres tú si no te quejas. Y la verdad es, yo creo que sí. Si nosotros dejamos de quejarnos por las cosas que Dios hace en nuestras vidas, seríamos muy bienaventurados. Nuestra vida será transformada. Nosotros caminaríamos como si estuviéramos encima de las nubes. Por no más dejar de quejarnos. Cristo dice, bienaventurados los que no se escandalizan en mí. Otra razón que seríamos bienaventurados si hacemos esto es porque nosotros daríamos un moretón al diablo. Y él es tan despreciable, quisiéramos darle unos moretones. Y no hablo livianamente, hermanos. Yo creo que Job dio un moretón al diablo. Porque el diablo, jactándose, dijo, no, claro que Job te bendiste. Claro que él está de tu lado. Tú le tienes cercado, nada le puede tocar. Tú le das todo. Y Dios dice, ok, haz lo peor que puedes. Nomás no le toques a él. Y le mata a sus hijos, le quita toda su riqueza, y todo en un día. Y Job dice, bienaventurado, bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Él se pone ahí diciendo, gracias Señor. ¿Cómo debe sentir el diablo entonces? Llega otra vez allá al cielo. Sí, y Dios diciendo, ¿lo viste? Yo quisiera hacer esto al diablo. Porque debemos odiarle. El diablo es odioso. Es aborrecible el diablo. Él solamente nos quiere dañar. Y no solamente a nosotros, quiere dañar todo lo que está cerca de nosotros. Él nos odia y nos daña. Y solamente lo hace porque Él es malvado. Él no tiene ni siquiera gran estrategia en hacerlo. Pues ¿qué gran estrategia hay en hacernos mal? ¿Qué somos tan importantes en la mente de Dios o en la gran obra que Dios está haciendo que por hacernos caer avanzamos el gran reino del diablo? Tonterías. Nosotros somos nada, pero a Él le gusta dañarnos. A Él nos es como aquellos malvados niños que quieren ver a los animales sufrir. Le cortan la cola del gato una pulgada a la vez. Son malvados. Así es el diablo. ¿No le quieres dañar? Entonces aprenda esto. Bienaventurado el que no se ofende en mí. Dios nos manda alguna cosa, alguna grande cosa, y levantamos los ojos, decimos, gracias Señor, tú eres bendito Señor, todo lo que nos diste es tuyo todavía y tú lo puedes quitar si quieres. Y sabes que el diablo es avergonzado. Yo quisiera avergonzar al diablo, yo quisiera darle un moretón. La única manera es que tú no te ofendas por Dios, que tú alabes a Dios en las peores circunstancias. Que tú digas, Dios, lo que tú digas, está bien conmigo. Tener fe en esos momentos tan difíciles es lo que gana al diablo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Y aunque parece difícil, pero ¿no te parecía difícil cuando Dios decía que la salvación no es por obra, sino es por gracia? ¿No era difícil cuando la primera vez alguien dijo que esa virgen que tienes en el cuello es demonio? ¿No era ofensivo esto? Y por fin cuando aceptaste esa cosa y quitaste esa cosa de tu cuello, ¿no fuiste tú elevado en gloria? ¿No sentiste tú la libertad? ¿No fuiste tú salvo? ¿Y ahora ves tú algo que te ofende, te molesta y tú puedes levantar en fe los ojos a Dios y decir, gracias Señor, esto me dañó, esto me hirió, pero gracias Señor. Yo tengo demasiado, soy demasiado atrevido en molestarme, en quejarme, en decir, Dios, esto no es justo, y pelear con Dios en ese sentido. Pero ¿no sería mucho más bienaventurado poder decir, Dios, lo que tú me das, yo lo acepto? Como Juan Bautista decir, oye, Dios, estoy siendo un poco impaciente, aquí estoy, en la prisión, yo quiero que hagas algo. Y Dios dice, no, Juan, no entendiste. Tú no vas a ser levantado en gloria. Tú no vas a ser parte de este reino. Es otra cosa. No lo entendiste bien. Pero bienaventurado serás si no te ofendes. Y yo nomás tengo que pensar que Juan aceptó esa respuesta, siendo Juan quien era, que él dijo, está bien entonces. Si él dice que me contente con lo que él me da, yo voy a no ofenderme. Entonces, hasta el fin, él llegó allá para ser matado en frente de ellos. Y él podía decir, gracias Señor. ¿No fue esto la victoria de Pablo y Silas cuando estaban en la cárcel y ellos estaban, fueron golpeados y azotados y ellos luego estaban encadenados y empezaron a cantar? ¿No fueron ellos más bienaventurados? ¿Hubieran podido estar ahí diciendo, ay, qué cosa, eso no era una justicia, nosotros no hicimos nada mal, nosotros tratando de salvar a la gente y mira cómo nos tratan? Podían haber actuado así, eso es lo normal, ¿no? Pero ellos empezaron, ¿sabes qué? No voy a ofenderme por esto. Empezaron a cantar y a glorificar a Dios. Y un terremoto y hasta el carcelero y toda su casa fueron salvos. Y empezó la iglesia de los filipenses. Y más tarde, Pablo tuvo que escribirles una carta. Y mira nosotros lo que tenemos por eso. La carta de los filipenses. Gozaos en el Señor siempre. Gozaos en el Señor siempre. Otra vez os digo que os gocéis. Esto porque ellos sabían aceptar de las manos de Dios y no ser ofendidos. ¿No sería mejor en tu vida poder aceptar las cosas que Dios te mande sin ser ofendido, sin que se escandalice por lo que Dios dice? En tu vida las cosas no van a suceder como tú piensas. Especialmente ustedes jóvenes, les voy a decir esto: las cosas no van a suceder como tú los has imaginado. La vida es llena de sorpresas y casi nunca estamos imaginando lo peor. Estamos imaginando lo bueno. Bueno, algunas mujeres sí imaginan todo lo peor, pero normalmente los jóvenes están pensando que las cosas les van a ir bien. Créeme, hermanos, ponte ahora decidido. Yo no voy a ofenderme con Dios. Que Él haga lo que Él quiera conmigo, yo lo voy a aceptar de sus manos y yo voy a ser bienaventurado. Bienaventurado, ¿por qué? En primer lugar, bienaventurado porque ya estoy en paz con Dios. Antes de que me venga, me pongo en paz. Lo que tú quieras, Dios, yo voy a aceptar. Y esto no es jactancia, es solamente una determinación que tomamos, una decisión que decimos, esa es la actitud que yo quiero. Y luego, benditos por Dios, porque vamos a dar moretón al diablo. Y luego benditos por Dios, porque algún día vamos a ver la verdadera razón que Él quiso hacerlo y que va a ser para nuestra gloria, va a ser para nuestro gozo y esto eterno. Dice Jesucristo a Juan Bautista: bienaventurado el que no se escandalizare en mí. Yo creo, hermanos, que esto también Él lo está diciendo a nosotros. Oye, Natanael, bienaventurado si no te escandalices. Oye, hermano, Rafa, bienaventurado si no te escandalices en mí. Bienaventurado si tú aceptas las cosas que yo te mando y tú me bendices, serás bienaventurado. Yo quiero esa bienaventuranza. Yo quiero que Dios me bendiga de esa manera porque yo quiero agradarle a Él. Hermanos, bienaventurados si no nos escandalizamos. Esto fue nuestra salvación cuando dejamos de ser escandalizados por Dios y aceptamos su palabra y reconocimos que su palabra era dulce. Era dulce, era cosa buena, aunque aún en un momento nos era muy amarga. Hermanos, déjame decirle, este sí es una victoria, es una grande victoria. No más no te escandalices por Dios, porque Él te va a mandar cosas como siempre lo ha hecho en toda la vida, en toda la historia. A los inconversos también manda cosas que ofenden, son naturalmente ofensivos. Pero nuestra actitud de fe, bienaventurados, amén, los que no se ofenden en Él. Dios les bendiga, hermanos.